encuentra a los hombres adecuados las cualificaciones de los ancianos. Este es el tema que vamos a ver hoy, así que vaya a sus Biblias, a 1 de Timoteo 3. Déjenme hacer una oración, hermanos, porque hay una parte de este mensaje que se me hace complicado. Se me hace, no complicado, sí tengo así como, pues mi postura, ¿no? Pero es algo que ahorita que llegue ahí, a lo mejor va a decir, a ver cuál es la postura del pastor. Y discúlpeme que haga este chiste, pero lo voy a hacer porque ya no está Fabiola. Decía, Dios, ¿por qué no me llevas a tu presencia ya que ande por aquellos rumbos y ya no tengo que lidiar con estas cosas? Porque son debates así de la Biblia. ¿Qué creen acerca de los pastores de si pueden haber pastoras o líderes? Entonces, es algo como que nunca me he querido meter. Tengo mi postura y yo creo que ahí la va a escuchar y vamos a hablar algo de eso hoy. Entonces, pues ya no me libré, hermanos, así que vamos a aprender juntos. Fíjense. Encuentra a los hombres adecuados las cualificaciones de los ancianos. La palabra cualificación, pues es característica o cualidad, es un requisito, una parte del perfil que tienen que llenar los que van a ser ancianos de las iglesias. Entonces, si se fijan, el hermano Adrián y yo hemos estado hablando de que se necesitan líderes en la iglesia, pero los ancianos es un término específico para hombres que están al lado del pastor, están al frente de la congregación y también tienen diferencia con los diáconos. Los diáconos son más en áreas como las que se manifiesta en Hechos cuando decía necesitamos a alguien que sirva las mesas, que administre los bienes de la iglesia para que el pastor, los apóstoles se metan de lleno a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Pero los ancianos trabajan muy acerca del pastor, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué le parece si leemos estos versículos de 1 de Timoteo 3? Escuchen, ahí le leo yo los versículos 3, del 1 al 7. Palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo del obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Bien, primero dice, cree una lista de las cualificaciones de los ancianos. En estos 7 versículos que leímos, usted pudiera hacer una lista de 14 características que un líder de la iglesia puede tener. Entonces esas 14 cosas las vamos a estar tratando de ver una por una o al menos así rápidamente abarcar algunas de 2 en 2, 3 en 3 para que sepamos y entendamos qué se necesita para que haya líderes en la iglesia. Si usted quiere líderes en la iglesia para que ellos pues lleven al frente todos los problemas que vayan surgiendo y pues se note, ¿verdad?, esa área de la iglesia fortalecida, tiene que desear primero que nada usted mismo vivir de esta manera. Estas características, hermanos, no están cerradas al pastor ni a los líderes para nada. Esto cualquier cristiano debe tener ese estándar y ahí debemos de llegar todos. Pero para eso están los líderes como los que lo van a modelar y decirle, sabes que sí se puede. No es exclusivo para el pastor, tú también tienes que vivir así. Pero nosotros tenemos que darles el ejemplo de que sí se puede vivir así, por gracia de Dios, aprendiendo a depender del Espíritu Santo, a no hacer este tipo de cosas en nuestras fuerzas. Yo así los primeros días de pastor y cuando pues sentía que me faltaba mucha capacitación en varias áreas, dije, no, pues me acordé, Timoteo y Tito son libros para los pastores. Y agarró esta lista y me dio bajón, hermano. No, es que está bien feo cómo empezó. ¿Por qué empezar con esa palabra, verdad? Dice así: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer, un obispo debe de ser irreprochable. Entonces, a mí esa palabra en la Reina Valera 60 dice irreprensible. Entonces, irreprensible, hermano, en mi mente se formó la palabra perfección. Debe de ser perfecto porque no te deben de echar nada en cara. Entonces, tú dices, no, pues olvídate, pues no sé cómo se le hace para eso. Entonces se convierte en una carga y es lo primero que quiero aclarar, hermanos. No es perfección. Perfección nadie la puede tener. Entonces, irreprochable e irreprensible va a mostrar un carácter que apunta hacia eso y que se está esforzando hacia hacer alguien que no se le puede reprochar algo, decirle, mira, aquí fallaste. Si llegó a fallar en ciertas cosas, de todas formas tiene que demostrar humildad y arrepentimiento acerca de lo mal que hizo él. Entonces, por ejemplo, decir, no, pues falló en esta área, es bien impuntual. Entonces, a ese pastor lo puedes criticar siempre por la impuntualidad. Irreprochable es que, de todas formas, tú vas a ver que él está haciendo un esfuerzo, que él trata de arreglárselas y madurar. A lo mejor el siguiente año, ya del 100% de las veces que llegaba tarde, ya solamente es el 60%. Y así se debe de ver esa dependencia de Dios y de que Él se está esforzando para ser irreprensible. Bien, entonces eso quita bastante la carga, hermanos. Necesitamos varones de aquí de la iglesia, hombres que estén pensando ya en esto. Yo no quiero que esté alguien hablando o esparciendo, no chismes, sino realidades. Decir, no hombre, si vieras cómo se comporta en su trabajo, si vieras qué mal hablado es, si vieras esta área de su vida, ahí le podemos como que poner el dedo en la llaga. Pero, se fijan hermanos, pues es una actitud de vida donde tú tienes que cuidar todas las áreas de oportunidad para someterlas a Dios, someterlas a Cristo, depender de Él y decirle, yo no quiero quedarme estancado así en esta área. Eso es lo que debe de ver uno en los líderes. Decir, no, a mí me duele, yo fallo, pero si sí ves que pide perdón y pide ayuda a alguien más para fortalecerse en esa área, ¿verdad? Entonces, irreprochable e irreprensible lo vamos a dejar en eso. En alguien que sí busca la santidad de Dios, busca la perfección, aunque de este lado de la eternidad nunca la vamos a lograr, pero sí se debe de distinguir a alguien que tiene ese anhelo. Cuando uno lee biografías de, generalmente pues puritanos, por eso yo creo que se les da ese término, porque era alguien que querían, tenían un temor muy reverente de Dios y querían ser distintos a los demás y ser santos, pues se esforzaban y se las arreglaban, hacían resoluciones, hacían planes prácticos durante su vida para parecerse más a Cristo. Entonces necesitamos esa clase de hombres en la iglesia. Y bueno, el requisito número 2, ahí viene, tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, esto no cierra la posibilidad de que forzosamente tiene que ser alguien que esté casado. Es recomendable, pero no se cierra esa posibilidad de decirle, todos los ancianos tienen que estar casados. O sea, nunca dice eso el libro, pero si está casado, tiene que ser marido de una sola mujer. Ahí tiene que mostrar lealtad a su pareja. En un anciano, en un líder de la iglesia, no tiene que encontrarse esa falla de adulterio, de fornicación, en caso de que sea alguien soltero. Él tiene que demostrar siempre delante de toda la congregación que sus afectos, su amor es leal a la mujer de su juventud, a su esposa. Entonces, marido de una sola mujer, ahí está dejando bien claro. Y les repito lo del inicio, este es el estándar para todo creyente. ¿De dónde encontramos esto, hermanos? Desde el Génesis. Porque dice en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Nunca dijo en plural, se unirá a mujeres. Entonces la Biblia la tenemos redactada con gramática, tenemos todo, Dios la reveló, de una manera tan, tan clara y sorprendente. Y en nuestra traducción al español es eso, es singular. El hombre nada más tiene que ser marido de una sola mujer. Ese es el estándar de toda la población mundial. Pero pues sabemos que eso no se puede, por causa del pecado del hombre, pues ha pasado, ¿no? Hasta todos los patriarcas, personajes de la Biblia han tenido más de una mujer. Pero cuando llega a este punto de ser maridos de una sola mujer, no importa la cultura, no importa absolutamente nada de lo que pueda tener él, digamos, en el círculo de la sociedad donde él creció. En una reunión de pastores, yo recuerdo que un pastor ahí todavía estaba en el seminario, me parece, y le dice: ve a predicar a tal lugar. Entonces era un misionero de una etnia del sur del país, y él tenía como tres esposas. Y él se da cuenta, y es como que tienes tres esposas. Sí, pues a mí nunca nadie me había dicho esto. Y yo, ¿cómo que no? No, y bueno, y yo le tuve que explicar, le dije: ¿sabes qué? Es que aquí ya no depende de nuestra cultura, no te depende de qué te vaya a decir yo, sino ahora que somos cristianos, nos regimos por la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que solamente tienes que tener una sola mujer, pues tienes que resolver eso. Y dice: es bien sorprendente porque este hermano, de manera muy humilde, él dijo: yo no quiero deshonrar a Dios y voy a despedir a dos. O sea, sí les dio ahí una dote o algo y se quedó con la primera esposa, la que tenía más años. Entonces él se sometió a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por encima de cualquier cultura está la palabra de Dios. Eso está dando, pues está apuntando a todas las culturas a que conozcan que el matrimonio se honra y es para una sola mujer. Así que se descarta por completo si tiene más de una mujer. Número cuatro, característica: la palabra sobrio, prudente y decoroso. Ahí, hermanos, yo creo que en su mente usted tiene algo, no sé, aunque no haya abierto el diccionario, son palabras que suenan positivos. Si yo le preguntara a Irán, si dice: el pastor tiene que ser sobrio, prudente y decoroso, vamos a agarrar esas tres de paquete. ¿Cómo se ve en la práctica eso, Ira? Okay, pues dice Jorge maduro, y otra palabra que usó es tal, es sensato, ¿no? Entonces son palabras positivas, pero hermanos, yo quiero compartirles la raíz de estas palabras, porque vienen de un idioma que es el griego, y estas palabras griegas se pueden traducir más así como alerta, vigilante y cuidadoso, en ese sentido, o con la mente despejada. Entonces, yo por ahí va lo que nos comentó Ale. Los ancianos, hermanos, siempre deben de estar con la capacidad de pensar con claridad. Entonces, por eso es sobrio. Imagínense, suponiendo, si es alguien que tiene algunas prácticas que no le ayudan a pensar sobriamente y tener una mente despejada, pues no está cuidando esa área, ya no está alerta. ¿Qué pueden desviarte de esa tarea? Pues imagínese, si toma algún tipo de drogas, ya no va a estar en sus cinco sentidos. Entonces suena más lógico, tiene que estar sobrio, porque cuando alguien se emborracha, pues olvídese, actúa de una manera pues bien distinta, ¿verdad? Y también, ¿qué tal si es alguien que siempre se la pasa desvelado? O alguien que no está durmiendo bien las horas que debe, pues también no, su mente no está jalando al 100. Yo creo que también ahí entra la posibilidad. Entonces, prudente es que es disciplinado. Ese es el sinónimo a donde más apunta la palabra de donde nos viene traducido. Esta, prudente, es disciplinado. Entonces, sabe cómo ordenar sus prioridades y, sobre todo, hermanos, en asuntos espirituales. Es alguien que no va a tener un desastre en su vida, sino va a saber cierto orden. Dice: ah, no, él sí es organizado generalmente. ¿Ok? Decoroso, la palabra griega, significa ordenado o de buena conducta. Entonces, va muy ligado a lo anterior. No debe tener una vida caótica. Si no pueden ordenar su propia vida, ¿cómo van a ordenar la vida de la iglesia? Por eso pudiéramos agarrar estas como en paquete. Si estás sobrio, vas a poder ser ordenado, y si estás ordenado, no va a haber caos en tu vida. Entonces, ojalá que tengamos así los varones de la congregación de Peniel que sean así. Póngaselo así como metas para este año, aunque estemos en julio, ¿no? Pero sí, si dejó unas metas de inicio de año, debiéramos de ir reemplazando las cestas, ¿verdad? Seguimos en el versículo 2 únicamente, en las características. Dice, ¿por qué crees que la hospitalidad es una cualificación para un anciano? Porque esto es lo que le está diciendo a Pablo, a Timoteo, le dice, mira, quiero que levantes líderes y ancianos en la iglesia y es importante que ellos hospeden, que ellos hospeden. ¿Cuál será el principio o cuál será el objetivo para que se haya introducido este requisito? Ahí nos puede ayudar Gil y Betty, cualquiera de los dos. ¿Por qué vendrá esto en la lista, que un anciano sea hospitalario? Bueno, pónganlo en la práctica y generalmente a lo mejor usted en su mente tiene la idea de que hospitalario es cuando yo vaya a visitar al pastor, no me cierre la puerta, que más bien me invite a comer muy seguido. Eso es hospitalario, como que, ah, no, pues vienen unos primos o viene otro hermano, otro predicador, entonces que se quede en la casa del pastor. Entonces uno pudiera decir, no, pues eso habla bien y puede dejar ese principio de que es alguien que tiene compasión y se preocupa de los demás. Si no es hospitalario, pues es alguien como que no le interesa la situación de aquella persona. Que tal vez alguien que está en una situación difícil, comentaba un amigo que es pastor, pero también está en el área de psicología de una universidad donde trabaja. Entonces dice, un día me habla un muchacho y me dice, me corrieron mis papás, no tengo dónde quedarme a dormir. Pero él como que sospechaba, ¿no? Pues yo creo que él sabía que era pastor, que es maestro, es con el que se le mandan ahí todos los traumas al área de psicología. Y le dijo, necesito un lugar donde quedarme. Y dice, no, hasta me dan ganas de adoptarlo, pobre chavo, o sea, los papás lo trataban muy mal. Entonces imagínense que el pastor lo dejara fuera de la casa. No, lo siento, pero eso no viene en el requisito de los pastores. Pero ¿qué cree, hermanos? La raíz de esta palabra en el original apunta a algo de desconocidos. Se trata, hermanos, de hospedar a gente desconocida. Y aquí entra la posibilidad de que ni siquiera tienen que ser creyentes. A ese grado tiene que llegar el pastor. Un día mi papá, como vivíamos en Ojinaga, a veces llegaban muchos indigentes y una vez hospedó un guatemalteco ahí en unos cuartos que teníamos. Y sí hizo vagancias, o sea, como que no fue tan fácil. Pero cuando se dio cuenta un hermano que ni siquiera era de la iglesia, pero dijo, en serio, qué admirable, yo jamás haría eso. ¿Cómo metes un desconocido ahí a la casa? Y pues él trató de compartirle, pero el pastor, el anciano, el obispo, tiene que tener esta cualificación. Vienen inspiradas por el Espíritu Santo, hermanos, entonces se tiene que considerar eso. Si usted quiere ancianos en la iglesia, entonces también tiene algo por qué orar específicamente. Tienen que ser capaces incluso de abrir la puerta, obviamente con cuidado, con sabiduría, y a lo mejor si tiene hijos en la casa, pues duérmase ahí en la puerta para que se asegure que no van a pasar en la noche para allá o arrégleselas, pero como dé lugar, tiene que mostrar esa característica de anciano. Muy bien, vamos a seguir. Ahora vamos a tener estas lecturas, nos pasamos al libro de Tito para complementar estos requisitos de los pastores. En sí, pues van a reforzar los mismos que estamos viendo en Timoteo. Déjenme les leo en el capítulo 1 de Tito los versículos 9 y 10. Nos vamos a pasar otro requisito que también se refuerza aquí. Dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. ¿Qué está tratando de reforzar aquí? Pues lo mismo en Timoteo, todavía seguimos en las características que nos mostró en el capítulo 3, pero seguimos en el versículo 2. Fíjense cómo termina en el versículo 2, apto para enseñar, apto para enseñar. Y Tito nos está diciendo más ampliamente qué es eso de apto para enseñar. Tiene su propósito, tiene su porqué. Ya está planteando Pablo la importancia. Van a llegar hasta judaizantes, van a llegar personas expertas en confundir a la gente y en diluir el evangelio, en distorsionarlo. Y su líder tiene que ser capaz de enseñar. Si se fijan, ese es el porqué. No necesariamente tiene que ser pastor para tener esa capacidad. La semana pasada Fabiola dijo eso mismo, de que alguien mismo de la congregación se tiene que dar cuenta si su pastor está enseñando bien. Ustedes mismos tienen que cuestionarse a veces. Si usted no lee la Biblia, no va a detectar mis errores. Yo me acuerdo que al menos un par de veces la hermana Soledad, que ya está en la presencia de Dios, así a mitad de la clase me decía: hermano, así no es ese versículo. Así, al menos un par de veces me dijo: no, ese no es así, porque yo lo parafraseé y mi mente me traicionó. Y él lo tenía tan clarito y dijo: no, 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 ese no es correcto, así es. Entonces, qué padre sería si ustedes también hicieran lo mismo conmigo. ¿Por qué? Porque yo también me puedo desviar, o cualquiera que esté al frente del púlpito, se necesitan ancianos, hermanos, que sean aptos para enseñar. Entonces ellos tienen que tener así esa capacidad. Bueno, capaces de enseñar. Miren, hay un comentario que nos deja este material, y eso es porque un erudito del Nuevo Testamento, apellidado Carson, D.A. Carson, observó que tal vez lo más extraordinario acerca de las cualificaciones bíblicas para los ancianos es que en realidad no son tan extraordinarias. De hecho, casi todas ellas se requieren de todos los cristianos en otras partes del Nuevo Testamento. De este perfil que estamos sacando de Timoteo y de Tito, de lo que necesitan los pastores, no lo vea algo así como: ah, es algo tan difícil, tan exclusivo para ellos. Dice: en realidad se la va a encontrar en todos los evangelios, en las epístolas, para toda la congregación. Pero si sí hay una sola cosa única que es exclusivo para los ancianos, y es este requisito: tiene que ser apto para enseñar, ¿verdad? Que no se le estén pues durmiendo en la clase, que no los deje con dudas, que sepa cómo aplicarlos a la vida diaria y también apuntarlos a Cristo en todas las enseñanzas. Bueno, yo creo que nos vamos a pasar a la siguiente, y abra en Primera de Timoteo. Ahora vamos, pero al capítulo 2. Nos vamos a regresar ahí un capítulo. Déjenme leérselos yo, los versículos 11 al 15. Les leo: que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Entonces, estos son los versículos, hermanos, que yo pues quería evitar, ¿no? Porque van a decir: ah, ¿qué piensa el pastor? ¿Sí se pueden ser pastoras? ¿Sí pueden haber pastores en la iglesia? ¿O está prohibido que una mujer enseñe? ¿Y por qué? Entonces, de aquí es donde surgen bastantes debates, hermanos. Pero el estudio se quiere aferrar a que sean puros hombres. ¿Por qué puros hombres y no mujeres? Porque Pablo, en este pasaje de Timoteo, dice: yo no permito que la mujer enseñe. No sé si hacer esta pregunta, no la conteste, pero ¿quién de ustedes ha sentido incomodidad, o se le hace como que raro esto de decir: sí será correcto que enseñen mujeres al frente? ¿O no? ¿Será lo natural? ¿O a lo mejor siempre has estado tranquilo? O tal vez, hermanos, te pase como a mí. Hay cosas que en la escritura a veces yo no las tengo tan claras. Entonces, les estoy confesando, un pastor también tiene ese tipo de luchas, porque está formando su teología, sus convicciones. Entonces, hay veces que yo no quiero indagar tanto en eso. Digo: ya voy a llegar otro día. Todavía no me preguntes de esa área porque no la he estudiado a fondo. Entonces, mi conciencia está tranquila ahorita en lo que yo creo, pero sospecho que cuando lo estudie bien, me voy a llevar una sorpresa y va a decir: sí, estabas mal. Y así que te corriges y agarramos por un mejor camino. Bueno, déjenme aprovechar y les voy a decir mi postura. Yo, hermanos, creo y estoy convencido de que el hombre es el que tiene que estar aquí enseñando y que la Biblia lo ha establecido así. Y el argumento que da la mayoría de las personas que defendemos esto de que nada más el hombre tiene que estar al frente de la congregación enseñando, no tiene que ver nada por algo cultural. De decir, nada, no, pues es que nuestra denominación así lo acostumbra. Hay denominaciones donde se ve más fácil, por ejemplo, los de asambleas, ellos tienen más pastoras que los bautistas. Los bautistas, es raro que usted escuche que existen pastoras. Pero entonces uno dice, no, no tiene que ver con la denominación. El argumento para saber esto es que la Biblia, o sea, está hablando acerca del principio de la creación. Por eso tenemos que leer lo que dice el versículo 12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué? Y ese es el porqué, hermanos. Adán fue creado primero, después Eva. Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Vamos a dejar eso aparte, hermano. Estábamos nada más en el estudio acerca de si tiene que enseñar o no, y nos vamos a lo mejor pasar más tiempo en eso de qué es eso de que engendre hijos. Aquí, hermanos, lo que sí le puedo decir es que estamos en un mundo caído. Ayer platicaba algo de esto con Adriana, que Dios nos dice, esto es lo que yo establecí y no se cambia. Pero de todas formas sé que por la dureza del corazón puede pasar que ustedes transgredan esas leyes. Y yo les he dicho muchas veces, es como encontramos en Deuteronomio, me parece que el capítulo 17, que les dice, cuando ustedes pidan rey a su nación de Israel como hombres, ahí les van los requisitos. Pero no quiere decir que Dios quería que Israel tuviera reyes humanos. Por eso cuando Samuel les pide, queremos rey, Samuel se rasga las vestiduras y ora, y para que vean qué tan terrible es lo que están pidiendo, van a ver, voy a orar para que hasta Dios les mande truenos y lluvias. Dice que ni siquiera era tiempo de lluvias y ellos se aterrorizaron. Dijeron, sí, sí, sí pecamos. Pecamos porque somos la nación de Israel, nuestro gobierno es teocrático, no nos gobiernan hombres de carne y hueso, pero ellos pidieron un hombre de carne y hueso. Por eso en Deuteronomio 17, si usted va ahí, hay al menos cinco requisitos para cuando pidan rey de carne y hueso. Tiene que ser un israelita, no tiene que juntar riquezas, no tiene que juntar caballos. Volver a Egipto para comprar caballos, no tiene que hacerse de muchas mujeres y tiene que literalmente escribir una copia de la ley de Dios en frente a los escribas, a los levitas y todo el resto de su vida leerla. Entonces dice, eso yo lo pongo en la Biblia, pero no significa que yo quiero reyes de carne y hueso. Lo mismo pasó con el divorcio. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero como son tan duros de corazón, por eso le dije a Moisés, yo sé qué va a pasar, así que vamos a inventar la carta de divorcio para proteger más a las mujeres cuando usted estudia cuál es el propósito. Entonces, lo mismo, hermanos, hay circunstancias donde yo ya les había comentado una vez, donde un pastor estaba enseñando esto en Cuba. Y él estaba convencido con esa postura. Nosotros no permitimos que la mujer enseñe, pero nosotros vivimos en un país donde tuvimos una ocasión que el gobierno de la noche a la mañana nos quitó los pastores, los metieron a la cárcel. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, las esposas se pusieron al frente de la congregación. Entonces, pues eso es algo así como increíble, ¿no? Y gloria a Dios, gracias por eso. Eso mismo, hermanos, pasó en Débora en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces, los primeros jueces eran temerosos de Dios, trataban de hacer las cosas bien, pero esos jueces se van deteriorando. Al rato son cobardes. Ya no querían creerle a Dios. Y como eran cobardes, sale Débora. Pero lo natural, hermanos, es que tenía que un hombre dirigir a la nación. Y si como son cobardes, no le quedó a Débora. Dice, yo me levanté como madre. Pero lo natural es que un hombre tiene que dirigir. Los demás dioses después de Débora y Barak, los demás jueces, perdón. Olvídese, uno era hijo de una prostituta. Sansón, hermanos, yo sospecho que ya Dios no tenía de dónde escoger. Por eso dijo, voy a hacer que nazca alguien de manera milagrosa. Ya no nació un Otoniel. Otoniel fue el yerno de Caleb, el primer juez que dice, no, él sí confiaba en Dios, era temeroso y decía, a mí échenme los que sean, yo conquisto los paganos. Pero esos jueces ya no existían, por eso Dios dice, no, voy a hacer que nazca uno milagrosamente. Y los otros eran uno hijo de una prostituta que ya estaba ahí abandonado. Pero se fija, en resumen, hermanos, porque ya nos detuvimos aquí un rato. Yo, hermanos, sí creo que Dios va a bendecir más a la iglesia si son hombres los que están aquí al frente. La mujer no se le prohíbe enseñar, de hecho lo tiene que hacer. Hay otros pasajes donde ellas tienen que enseñar a las más jóvenes. Pero lo natural, hermanos, es que sean hombres los que estén aquí enfrente a la enseñanza. Si estamos en una circunstancia donde no hay ancianos, yo estoy así pensando, ojalá Dios nos cambie la situación. Pero bueno, vamos a avanzar. Si tiene dudas y preguntas, déjelas hasta que regrese. Nos vamos a pasar a la pregunta número 8. ¿Qué tienen en común todas las cualificaciones indicadas en el verso 3? Entonces nos vamos a regresar a Timoteo 3:3. Dice, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, contencioso y no avaricioso. Todo eso lo vamos a agarrar en conjunto, hermanos. Piénsenlo unos segundos. Si pudiéramos agarrar esto en paquete y decir, ¿por qué les piden eso a los pastores? ¿Por qué los ancianos, no nada más el pastor? ¿Por qué se les pide eso en paquete? Piensen en una circunstancia donde ocurre todo esto. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, o sea que le guste andarse peleando. Y no avaricioso, pues entra el deseo de las cosas que no le pertenecen. O quiere avaricia, ya es un deseo no sano. Es algo que ya se convirtió en una carga. ¿Por qué vendrá todo eso en paquete? Piensen. Traten de hallar a lo mejor la lógica de si una cosa te lleva a la otra. Es, hermanos, porque cuando tú eres dado a la bebida, se puede llevar alguna de esas cosas. Si es alguien dado a la bebida, pues ¿qué ocurre? Ya te empiezas a descontrolar, ya no piensas en tus cinco sentidos. Y hay, no sé si dos características generales de los borrachos, cuando ya salen de sus cinco sentidos, o pueden ser muy agresivos, o a lo mejor muy tontos. O sea, como que muy bonachones, no sé si les ha pasado. Hay unos que lloran mucho y te abrazan y te están soltando ahí cosas que se habían guardado. O si no, olvídense, llegan a la casa y golpean a la mujer, a los hijos y se quieren pelear con todo. Entonces, eso ocurre cuando alguien no está en sus cinco sentidos. Si eres dado la bebida, entonces vas a empezar a hablar mal. Ya no vas a ser amable. Ya vas a querer pelearte con quien sea. Y obviamente, pues tal vez la raíz es que vas a anhelar algo y lo vas a querer tomar por la fuerza. Yo quiero que me respeten, por eso soy agresivo. O yo quiero aquella cosa y me la voy a conseguir a la fuerza. Esa relación en la que pudiéramos encontrar. Que Dios nos guarde, ¿verdad? De ser alguien así. Y tal vez no necesitamos ni siquiera la bebida para incurrir en las otras cosas que no se anhelan. A lo mejor yo nunca ando borracho, pero no soy amable de todas formas. Entonces hay que cuidar todo eso. ¿Por qué? Porque eso lo van a ver de fuera y pues va a meter en duda el de qué es el cristianismo. Vámonos a pasar ahora a los versículos 4 y 5 de 1 de Timoteo 3. Ténganlos ahí abierto y déjenme se los leo para entender bien esta pregunta. ¿Por qué insiste Pablo en que un hombre debe gobernar bien su casa para ser un anciano? Así dice el versículo 4 y 5, dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Peter Ibero, ayúdenos con esa, ¿por qué no se lo quitaron a los requisitos? O imagínense, puede ser pastor, pero eso se borra de la lista. ¿Por qué no se borró? Entonces los que no alcanzaron a escuchar y la idea es esa. Como dice Vero, si no puedes con algo, un núcleo más pequeño, ¿cómo vas a hacerte cargo de alguien más grande? Y también se necesita mucha humildad con el pastor cuando está fallando de reconocer, es válido que hasta se pause. No voy a ejercer el ministerio hasta que arregle mi casa. Yo conocí un pastor de aquí de la ciudad hace como 1 o 2 años y estaba bien sorprendido porque un día platicando con él me dice, ¿sabes que mi hijo me agarró una temporadita donde agarró tanta vagancia? Y yo le dije, ¿sabes qué? Necesito que te arregles, si no yo voy a dejar la iglesia y pues lo arreglamos, quiero ayudarte a ti, pero quiero que entiendas que yo sí soy capaz de dejar la iglesia. O sea, él creció y se congregó y sabía que su padre era el pastor. Pero él le dijo así claramente, sí la voy a dejar. Y dice, por gracia de Dios, dice, es una decisión y es una afirmación porque él se estaba prometiendo a sí mismo. Le dije, yo le voy a tener que cumplir a mi hijo y va a ser bien duro. Es de las cosas más duras y difíciles que tuve que ser firme y decirle porque sabía que la tenía que cumplir. Si mi hijo no hubiera vuelto en sí, yo tenía que dejar la iglesia. Y dice, y sí lo iba a hacer, en serio. Pero por gracia de Dios, pues ese hijo entendió, ¿verdad? Él se las arregló, hermanos, de alguna manera, para hacer volver en sí a su hijo. Tienes que cambiar tu actitud, tu comportamiento, porque eso no habla bien del cristianismo y más de mí. O sea, yo no soy capaz ni siquiera de guiarte a ti por el buen camino, menos a los demás. Así que esa es la respuesta. Vamos a avanzar entonces rápido. ¿Por qué un recién convertido puede llenarse de orgullo y caer en la condenación del diablo? Este es otro requisito que encontramos en el versículo 6. Si vas a poner a ancianos o líderes en la iglesia, dice así, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. La Reina Valera 60 dice neófito, entonces novatillo, le pudiéramos decir en nuestra época. No metas a novatillos porque te van a hacer un desastre. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué pasará eso? Es alguien que se convirtió y solamente tiene unos 5 meses asistiendo a la iglesia, tiene, pues no sé, muchas capacidades. A lo mejor era alguien con licenciatura, alguien con muchas ganas de trabajar, es un buen maestro, un administrador de banco, qué sé yo. Lo vas a poner de líder, pero dice, no hagas esas cosas, Timoteo, eso no se hace. En la iglesia eso no se puede hacer. Ajá. No tiene lo suficiente, ¿verdad? Convicciones bíblicas. ¿Quién más? ¿Alguien por acá iba a decir algo? Ajá. Pues es que el corazón es engañoso y como dice Brisa, se le puede subir el dedo. Ah, yo sí subí más rápido. Jorge dice, todavía trae algo del mundo y esa es una realidad, hermanos. El viejo hombre se tiene que seguir desvistiendo y vistiendo el nuevo hombre. Y le agregamos lo que dice Vero. Pero aquí, hermanos, para que sea anciano, sí tiene que, implícitamente nos está diciendo Pablo, tienes que ponerlo a prueba su fidelidad, fidelidad. Entonces, él tiene que permanecer bastante tiempo porque el tiempo habla de mucho, hermanos. Yo he conocido creyentes cristianos, por ejemplo, conocí uno que no, tenía una vida así muy, muy triste, muy fea. Me parece que hasta cometió incesto y pues sí, con una hermana, tuvo un hijo y luego parecía, tenía tendencias homosexual y estaba bien tremenda su vida, un desastre, pero vino a los pies de Cristo y yo lo veía como el mejor cristiano. O sea, el más entregado a Dios, pero eso nomás le duró como un año. Y regresó a la vida exactamente como estaba antes. Nomás como un año se acercó a la iglesia y estuvo así tremendamente, parecía convertido. Pero imagínense que a ese hombre lo hubieran puesto de líder. Tú vas a ser diácono, tú vas a ser anciano y ya puedes predicar, porque ese año fue impresionante, hermanos, el cambio que tuvo, pero no permaneció. Entonces, de eso se trata. El liderazgo tiene que ser alguien que ha demostrado que ha permanecido. Pues es un requisito indispensable, ¿verdad? Para levantar ancianos. Dice, en el versículo 7 leemos, debe de gozar también de buena reputación entre los que están afuera de la iglesia y vamos a agarrarlo junto con el otro. Dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ya para terminar. Dice, ¿qué está en juego en la reputación de que tiene un anciano entre los que no son cristianos? Y también, o sea, volviendo todos estos versículos desde el 6, dice, Pablo advierte dos veces en cuanto al peligro de que los ancianos caigan en las trampas de Satanás. ¿De qué manera son los ancianos particularmente susceptibles a la tentación? ¿Alguien quiere participar, hermanos? Porque es indispensable cuidar la imagen de la iglesia, del pastor, que no hablen mal de los líderes. ¿Sí, Vero? Entonces dice Vero, pues son los que están más en la mira. Y la hermana Ruth dice, pues la lógica es que van a esperar que desempeñen su papel de cuidador, de pastor, de buen proveedor, de protector. Entonces si no lo hacen, pues se va a decepcionar. Y detrás de eso, hermanos, es que está la imagen de Cristo. Lo que más debemos de cuidar es la reputación de Cristo en el mundo. Eso es lo que debemos dejar bien en claro. Porque no es tanto la persona, la iglesia, a quien se mancha y se va a blasfemar el nombre, es el nombre de Cristo. Decir, uy, no, Cristo no transforma vidas. Cristo es un chiste. Es una payasada eso del cristianismo, porque los que se congregan y dicen ser sus seguidores no viven como Cristo. Entonces ahí se blasfema el nombre de Cristo. Va a decir, la sangre, el sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo no es suficiente, no es poderosa para cambiar el carácter, el temperamento de las personas y sus decisiones, su ejemplo de vida. Y ya terminamos con esto, la tentación. ¿De qué manera son los ancianos particularmente susceptibles a la tentación? Y terminamos con esta cita. Déjenme les leo primera de Pedro, los versículos 2 y 3 del capítulo 5. Dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. La tentación entonces, hermanos, es ejercer su autoridad de manera severa, ya es controlada, ya no sana. Entonces ellos abusan de las ovejas y se sienten así como con demasiada autoridad y llegan a cometer cosas increíbles. A raíz de eso, o sea, un pastor es vergonzoso, yo no sé, en esta época pues se nota más, pero me estaba comentando un amigo que un pastor, o sea, están enojados la congregación porque cintareaba a los hijos de los hermanos. Entonces decía, no, eso ya está, como que ya está abusando de esa autoridad. Entonces, pues a lo mejor puede sugerirle eso al hermano y yo no sé si hizo algo de plano que se lo merecía, no conozco exactamente, pero dice, no, ese tipo de cosas fuera de orden. ¿Por qué? Porque ya se sienten como una influencia así, tan superior. Y eso pasa en las sectas, se descontrola eso y ya se sienten más en otro nivel donde van a destruir y van a hacer atropellar, ¿verdad? A las ovejas. Y eso mismo, pues en consecuencia, buscan su propio beneficio. A eso son tentados los líderes. Por eso necesitamos orar también que Dios los guarde de eso. Que Dios nos guarde de esas tentaciones que está diciendo este Pablo. Si no se cuidan con estos requisitos, van a caer en esas tentaciones. Bien, hermanos, pues con esto concluimos la clase de hoy. Y a menos que alguien quiera hacer un último comentario final. Pero piensen eso, miren, los ancianos tienen que salir de la congregación. Dios tiene que poner la carga en los varones que están aquí. Y entre más ellos tengan ese anhelo de ser alguien que honre a Dios con su testimonio y trate de llenar este currículum, que lo haga, hermanos, por amor a Dios simplemente. Porque quiere servir a la congregación. Así empezó los requisitos. Dice, si alguien desea obispado, dice, es un buen deseo. Porque detrás se supone que es alguien que dice, yo amo a mi iglesia. Yo los amo. Y quiero desgastarme por ellos. Quiero ministrarles, quiero servirles. Quiero cuidarlos de que crean en falsas doctrinas. Quiero ayudarles a ser hospedador. quiero enseñarles que se puede ser amable, etcétera. Si uno quiere tener un buen liderazgo en la iglesia, pues hay que orar. ¿Cómo puede esta lista de requisitos guiar tus oraciones por líderes de tu iglesia? Enumera ejemplos específicos. Entonces puede diseccionar esos versículos en las 14 características y lléveselas de tarea y las pone en el refrigerador y ore por ellas ya con más frecuencia. ¿De qué maneras prácticas puedes fomentar estas cualidades en otros miembros de la iglesia? ¿Cómo puedes cultivar estas cualidades tú mismo? Al fin y al cabo, los ancianos deben de cumplir estos estándares para poder servir como ejemplos para que toda la iglesia les imite. Entonces, se fijan, cierra eso. Toda la congregación tiene que vivir así, todos. Pero, pues hay unos que somos más lentos que otros para aprender. Y los que modelan y nos están animando y decir, sí se puede, yo lo logré. Son los ancianos. Es decir, yo antes, olvídame, era bien peleonero, antes era borracho, no sé. Antes sí era mujeriego, pero sí se puede. Y te voy a explicar qué hice, qué pasó. Entonces aprendieron a creerle a Dios, a depender en Él, a someter sus deseos a Él. Oramos, ¿qué les parece? Dios bendito, queremos esos líderes en esta iglesia y queremos pedir de tu gracia para que no los veamos lejanos, que no lo veamos como una carga y que no lo veamos como algo que va a pasar mucho tiempo y no vamos a ver lleno de líderes aquí al frente. Sino todo lo contrario, Padre, tu palabra es la que nos puede motivar a tener esto como meta y que sea así en cada uno de mis hermanos, especialmente en los varones y que tú nos des esos ancianos. Rogamos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.